Esto es En Peligro de Extinción. Aquí hablamos de las cosas que cambian y compartimos ideas para evolucionar. De las cosas que no sabemos y queremos escuchar, de las que aprendimos y queremos compartir. Soy Paulina Hernández.
Y yo soy Mónica Escoto. Bienvenidos a un podcast para chavorrucos de 40 decibeles.
Hola y bienvenidos a nuestro podcast, donde el tiempo es oro. Por lo que nosotros te vamos a enseñar hoy a invertirlo como un experto o expertas. Si sientes que las horas del día se te escapan como arena entre los dedos, estás conectado al podcast indicado. Hoy vamos a desmitificar el arte de la gestión del tiempo con consejos prácticos, historias divertidas y esa chispa de inspiración que necesitas para dejar de correr contrarreloj y empezar a aprovechar cada minuto. Así que ponte cómodo o cómoda, ajusta tu agenda y prepárate para dominar tu tiempo como nunca antes.
Despegamos, Paulina, contratada para la aerolínea. Hola, hoy está con nosotras Ale Moreno. Ale ya estuvo aquí, creo que estuviste en la primera temporada o en la segunda, y nos encantó el tema. Búsquenla, les va a gustar. Ale tiene una maestría en comunicación empresarial y certificada internacionalmente como coach. Tiene muchísimos cursos, da muchos talleres, da servicio ya a grandes empresas y a corporativos, pero ya no les voy a platicar más de su currículum porque aquí la tengo en cabina y tiene cosas muy interesantes que contarnos. Así que bienvenida, Ale.
¡Ay, qué emoción! Sí, nos vimos cuando
Estamos en pandemia.
Época COVID. Pau estaba por Zoom y nosotras dos en vivo, así es que buenísimo.
Así es. Vamos a empezar con el calentamiento y les voy a contar un chistecillo. ¿Qué le dijo un segundo a otro segundo?
No sé.
Pues si nos seguimos juntando, vamos a armar un buen rato, chicas.
Ay, no, sí.
Está medio malo, pues, pero, ¿por qué creen que es tan
calibre
importante? 40. Sí, o sea, ese, bórrelo. ¿Por qué creen que es tan importante ustedes, hablar de gestión de tiempo? A ver, dime tú, Paulina.
Bueno, yo siento que es lo más valioso que tengo, yo. O sea, personalmente, si me das a escoger, siento que me voy a entretener en algo, pero puedo pagar por algo para que sea más rápido, prefiero perder dinero a perder tiempo. Cierto. O perder otro tipo de recursos que
perder
tenemos
amigos
las personas
a perder.
Puede ser, no te creas.
Tú, Ale, olvídalo. Tú, Ale, ¿qué piensas de esto de la gestión del tiempo?
Así como Pau, para mí el tiempo es lo que me ayuda a gestionar muchas cosas. Y el típico, tenemos todas las 24 horas, ¿no? ¿Y qué hacemos con esas 24 horas, no? Entonces, para mí el tiempo es parte crucial.
A mí, fíjate que empecé a pensar en el tiempo cuando entendí esto de la atención plena. Y cuando entendí que la atención, pues, es igual a tiempo, digo, ay, le estoy dando lo más valioso, pues, al Instagram o a, no sé, a la pantalla o alguna tarugada así. Entonces, sí me hace pensar mucho que sí me gusta gestionar mi tiempo y me interesa muchísimo gestionarlo en favor de las cosas que realmente me hacen crecer, ¿no? Así que, pues, ya hicimos calentamiento. Las preguntas,
vamos, Paulina, vamos a empezar ahora sí con nuestro gran tema de gestión de tiempo. Y bueno, como Ale nos ayuda con gente que trabaja y que hace muchas cosas también personales y demás, y ya tiene experiencia en esto, te vamos a preguntar a ti. ¿Cuál tú crees que es el mayor reto que enfrentan las personas al intentar gestionar su tiempo de forma efectiva?
Pues si nos ubicamos aquí de cómo llegamos las tres, yo creo que es la época en la que estamos, ¿no? Corriendo y vamos y venimos y mientras vamos en el carro tenemos una junta en el Zoom y aparte estamos haciendo el súper en Rapid, bueno, sin decir en dónde, pues, pero estamos haciendo muchas cosas. O también está el grupo de los que no están haciendo muchas cosas y están procrastinando, ¿no? Entonces, como el desafío o yo el reto que veo es aprender a parar, aprender a dar ese espacio en donde dices, a ver, es buenísimo correr, no, yo no digo que esté bien o esté mal correr, pero parar, darnos cuenta qué queremos hacer con nuestro tiempo, qué valor y qué uso le vamos a dar a nuestro tiempo. Entonces, el reto sería parar, hacer análisis y ver qué queremos.
Oye, ¿y qué es esas técnicas o qué es los tips que les das a tus pacientes o a tus amigos y cómo se dice?
Pues clientes, yo les clientes, digo clientes, okay. Porque no soy psicóloga.
¿Qué técnicas les das a tus clientes para equilibrar su vida personal y profesional?
Primero, yo creo que en la etapa en la que estemos es tener muy claro cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro objetivo. Y a mí me encanta no replanteármelo nomás en Año Nuevo o cada vez que... No, o sea, es, por ejemplo, hace unos meses dije, a ver, estoy teniendo en mi trabajo esto, ta, 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 me detengo. Y entonces digo, ¿qué objetivo tengo? ¿A qué le quiero tirar? ¿Hacia dónde voy? Entonces lo primero es tener muy claro cuál es nuestro propósito, si lo quieren ver así. Tener esa claridad de qué queremos hacer en cualquier área de nuestra vida. Y por ahí podríamos empezar, ¿cuál es, a qué le estamos tirando?
O sea, nomás te voy a hacer pregunta de abogado del diablo.
Échale.
Porque luego también está ahorita súper de moda también aprender a no hacer nada. Uh-huh. Entonces, digo, tú estás hablando de parar como para un poco reflexionar sobre nuestro propósito. Entonces,
si eso te entiendo, es ponerte a chambear.
Ajá, pero si te entiendo bien, lo que estás diciendo es, a ver, piensa si esta actividad que quieres hacer suma a tu propósito o no, uh-huh. Y entonces para que sí le dediques el tiempo. Pero ¿qué tal que lo que necesitamos es respirar, detenernos y no hacer nada? Haz de cuenta, te digo porque a mí me cuesta trabajo no hacer nada. O sea, justo por eso estoy soy abogada del diablo. Porque
¿quieres
aquí
utilizar ese tiempo libre para hacer algo?
No, lo que quiero pensar es, ¿está bien no hacer nada? O sea, ¿qué opinas de eso?
Bueno, esa pregunta está buenísima. Yo creo que el no hacer nada también nos lleva a este acelere que traemos. El parar y no hacer nada nos va a llevar a lo mejor a un momento de aburrimiento o un momento de tal cual de creatividad. Entonces, no hacer nada, yo no lo veo malo. O sea, ¿por qué tendría que ser malo? Es más bien, ¿por qué crees que tienes que estar haciendo cosas todo el tiempo? A mí me gustaría más indagar en eso y cuestionar más eso, el por qué pensar que tenemos que estar haciendo todo el tiempo algo para sentirnos productivas, ¿no?
¿Cuál es tu teoría? ¿Por qué pensamos eso? Porque yo creo que hemos tenido varias etapas de esas en la vida, ¿no?
Yo siento que estoy ahí, por eso hice la pregunta, sí, de abogado del labio, no fue honesta. O sea, honestamente yo sí soy de las que una actividad, la siguiente, la que sigue y la que sigue, uh-huh. O sea,
yo lo pondría como por dos lados, ¿no? Una es tener claro qué quieres, cuál es tu objetivo y planear, ¿no? Y ahorita vemos técnicas de cómo podemos planear y tener como prioridades en todo esto que queremos. Y otro lado es, voy corriendo y voy teniendo mil cosas y estará bien si de vez en cuando no hago nada. Pues yo creo, ¿cuál es tu objetivo de vida, no? O sea, ¿por qué pensar que vales tú? Bueno, a mí me vendría, a mí en lo personal, uh-huh, cuando indagué en esa creencia, pensaba que yo tenía valor por estar haciendo cosas. Y ya me metería más profundo, ¿no? Mi papá me decía mucho, es que estar echada en la tele no es de huevón, es de flojos,
sí,
y es de no sé
y
qué.
Era como pecado.
Era pecado. Entonces, al darme cuenta que lo traía instalado de cuando era chiquita, de que eso era, me di cuenta, pero hoy ya tengo... Cuando lo descubrí tenía 30 años y decía, puedo estar viendo tele, no estar haciendo nada y no pasa nada. Eso no tiene que ver conmigo, no tiene que ver con mi persona y eso no me da valor a mí. Mi valor es otra cosa. Entonces como que le quité el significado que hacer cosas me daba un valor y eso me liberó de mucho.
Y que no hacer nada no te tienes por qué sentir culpable.
No te tienes que sentir culpable ni pensar que te quita valor.
Me voy a brincar un poco, sí, a las partes donde sí tenemos que hacer cosas que no tengo. O sea, a mí me encanta practicar el dolce farniente cada que puedo, desacelerarme y no hacer nada. Me encanta desde que lo aprendí. Me costó mucho trabajo al principio. Uh-huh. Pero sí creo que es como muy padre parar y de repente dices, ¿a dónde iba? O sea, ¿y a qué velocidad? ¿A dónde vas y por qué tan rápido, no?
Ajá.
Y hoy te quiero preguntar, me quiero brincar al siguiente tema. ¿Cómo puedes ayudar a las personas a que identifiquemos y prioricemos las tareas más importantes de un día a día? Ya, olvídate de la planeación corto, mediano, o sea,
sí, hoy. Vámonos con técnicas muy prácticas. Ajá. Y a mí me viene una que es el método de ABCDE. Entonces, lo primero que tienes que hacer es tu lista. Y aquí no solo digo de lo profesional, ¿no? Somos dos partes.
Todo.
La profesional y lo personal. Entonces, haces tu lista de todas las actividades que tienes que hacer y luego a esa lista le vas a ir poniendo las letras A, B, C, D, E. Uh-huh. Les voy a contar qué significa cada letra. A son todas esas tareas las que tienen consecuencias, o sea, que son, por eso se vuelven muy importantes. Uh-huh. Voy a poner, por ejemplo, hablar con tal proveedor el día de hoy, porque con él, si cierro, vaya a poder pagar sueldos, ¿verdad? Entonces, uh-huh. sí es importante, es muy importante. Entonces, uh-huh. la A van a ser todas esas que tienen consecuencias muy importantes. Uh-huh. Luego la B sigue después de la A. Entonces, sí son importantes, tienen consecuencias, pero no mayores a la A. Entonces, pones la B. Uh-huh. Y luego la C, que muchos de nosotros nos quedamos en la letra C, son cosas que no van a impactar ni positiva ni negativamente. Entonces, son como cosas así que te dan placer, que estamos allá y vamos por el té, uh-huh. vamos haciendo todas estas cosas, pero no nos generan algo positivo o negativo. Entonces, a esas les pones C. El 50% de nuestras actividades están en eso. Uh-huh. Luego, ABCD, esas cosas que tenemos que delegar. Y, por ejemplo, en lo personal, ahorita para yo venir aquí, uh-huh. pues, necesitas apoyo, necesitas esta red de gente para poder hacer cosas que tengo que delegar. Tenía que pasar por mis hijas, uh-huh. tengo que tal cosa, le delego a mi esposo, le delego a una niñera, o ¿qué tengo que delegar? Y estoy hablando en lo personal, pero también en lo profesional, muchas veces, por tener ese control de que yo lo hago mejor, no se lo digo a mi gente, a mi equipo, y nos lo quedamos y no delegamos. Vamos a hablar más adelante, si quieren, de delegar.
Pero, ese tema me interesa muchísimo, sí, hay porque que ponerla, es algo que personalmente he sufrido en los equipos.
Uh-huh, y es
controladora, micromanager.
Yo lo he sufrido de que no te comparten nada, o sea, que no te comparten información, porque es una creencia que como tengo la información, tengo el poder, y entonces es un desmadre, porque en las corporaciones o en los equipos de trabajo, si detienes información, pues detienes a todo mundo.
Claro, y creo que es súper importante nuestra lista, que si hay actividades que tú jurabas que tú las tenías que hacer, cuestiónatelo. Realmente, si es una actividad que el 80% lo podría hacer alguien más, delégalo, o un 70%. Uh-huh. Si el otro 30% es estar supervisando y diciendo, es algo que puedes delegar y podríamos...
Yo les quiero compartir algo que me pasó ahorita que mencionabas lo de las listas. Bueno, ajá. pues aquí Paulina y yo coincidimos que esta edad chaburruca, y uh-huh. no sé si sea el género femenino, si los hombres hagan, ahí nos contarán, pero hacemos un chingo de listas. Ajá. O sea, hacemos listas para todo. Yo tenía listas absolutamente de todo. Uh-huh. Y entonces, a la hora que dices tú que divides entre personal y empresa, pues no era personal y empresa, eran como 700 campos abiertos, como la tabla periódica, los elementos ahí con mis pendientes y demás. Y una vez estuve con una persona que me asesoró y me dio un tip que me encantó y me dijo, o sea, a la hora que decimos prioridades, no es plural, o sea, prioridad es una, prio. Entonces, uh-huh. desde que, aunque tenga mis 17 tabs abiertas en la cabeza, es una cosa, o sea, tengo que escoger una cosa. Ya si logro hacer 7 o 3 campos diferentes, pues ya estoy de gane, pero me sirvió mucho, o sea, porque ponemos prioridades y hay 20 cosas. Ajá. Eso es imposible.
Una cosa es tu lista de actividades, ajá. y otra cosa es tus 3 prioridades o una. Y ahorita que acabas de decir eso, es muy importante el saber, por ejemplo, decíamos, la que tenga consecuencias. Uh-huh. Algo que a mí me ayuda mucho y creo que a otros es la presión, ¿no? Entonces, si en un día llegan y te dicen, Ale, el día de hoy, mañana no vas a poder trabajar, te vas a tener que ir a un viaje padrísimo, te lo regalamos, ¿qué sería prioritario? ¿Qué organizarías? No, pues entonces ahí sí empieza, estamos en las letras, ya llevamos A, B, C, sí, D, delegar, ajá. y la última es eliminar. Okay. Entonces ahí empieza la E de eliminar. Entonces empieza a decir, sí es cierto, yo tengo una lista de 74 cosas, cuando a ver, no tiene, a ver, sí tenemos 24 horas, de esas 24 horas, 6 dormimos, 7 dormimos, 2 uh-huh. comemos, y entonces vas viendo, efectivamente, no ibas a poder terminar. Entonces, ¿qué tienes que eliminar? ¿Sí o sí? Entonces, hay otras técnicas de cómo ir haciendo para saber qué es lo prioritario. Pero primero, entonces, empiezan con su lista, le ponen la letra, y después, otra cosa que pueden hacer en su lista es, de todo eso que pusieron, ¿qué podrían hacer en 2 minutos o en 5 minutos? Uh-huh. Llamar con mi mamá, no, ella habla mucho, es un decir, entonces, eso no, pero no, pongamos, ¿no?
Mándale un saludo a tu mamá, sí. que la quiero mucho.
Te queremos, flaquita, y no es cierto, con mi mamá es bien rápido.
Es un ejemplo.
Era un ejemplo. Pero bueno, 2 minutos, ¿no? Pues 2 minutos, enviar este mail, 2 minutos esto, entonces, a todo le pones esos de 2 minutos, eso va a ser lo primero que vas a hacer. Se siente tan rico eliminar todo eso que te estresa de pensar que eran 77 cosas y ahora ya nomás son 50 porque de tal, tal, tal. Entonces, uh-huh. ahí fueron, como quien dice, el método de A, B, C, D, E y los 2 minutos de su lista.
Ok, paso uno, A, B, C, D, E,
y luego la regla de los 2 minutos.
Ajá. Profundicen, está súper fácil. Si se meten en Google van a ver qué va a aparecer. Es de Brian Tracy esta metodología. Yo sé que muchas de las mujeres estamos en mil listas, pero se los prometo que en muchas veces que lo platico con gerentes, con personas que están trabajando, la lista no ha muerto, o sea, la lista a lo mejor ya lo llevan a la parte tecnológica, hay muchísimas aplicaciones, pero terminan haciendo este vaciado de saber cómo priorizar, ¿no? Entonces, uh-huh. esta técnica es muy buena, se las recomiendo.
Oye, siguiente pregunta uh-huh. tengo ahí, de límites y distracciones.
Límites y distracciones.
Así es. ¿Cómo le podemos hacer para que no nos distraigamos tanto cuando, según nosotros, ya vamos a ponernos pilas?
Ay, pues
¿no?
voy a ventanear a mi esposo, pero se me hace como muy simple, ¿no? Más que simple, muy a todos nos puede pasar, ¿no? Estaba muy emocionado contándome de varios proyectos que trae en mente, ¿no? Y es que está esto y por el otro lado esto y luego no sé qué y ta, ta. Entonces yo soy de la antigüita de que en mi compu nomás tiene que estar una ventana abierta, si no, eso sí ya, esto no es organización de tiempo, es mi tic, ¿no? Ajá. Estoy borre y borre porque me da tic tener, pero me imaginé su compu, mil ventanas así abiertas y le dije, de todas esas ventanas abiertas, ¿cómo están primero agrupadas? ¿Qué es prioritario, no? O sea, ¿cuál es? Y entonces ahí viene otra, ¿no? La ley de Pareto.
Ajá, 80-20, ¿no?
80-20, se me hace buenísimo. O sea, cuestiónate de todo esto. O sea, tienes todas esas ventanas. Yo sé que te emociona, te entusiasma, pero te estás distrayendo. Porque no me digas que cuando abres y ves este proveedor que tienes en Tokio, que ya estás a punto de... Pero, a ver, pero eso, ¿en cuánto tiempo lo vas a cerrar? ¿A qué te va a llevar? ¿Y cuál es tu 80-20 de eso?
Entonces, cuéntanos, explícanos lo del 80-20 porque...
No, sí, hay muchas personas que no lo conocen el concepto.
Ah,
sí.
Es buenísimo. Bueno, a mí me ayudó mucho Pareto. Es un italiano que se dio cuenta que, para no irme a la teoría, es tal cual, tú puedes estar trabajando tu 80% de tu tiempo en cosas así como muy operativas, pero en realidad te da el 20% de tus ganancias, por ponerlo así. Entonces uh-huh. dices, híjoles, ¿qué yo estoy haciendo con mi tiempo, no? ¿Qué actividades le estoy haciendo? Pero la idea sería enfocarnos en ese 20% de esfuerzo, en ese 20% de cosas o actividades que haces que te van a generar el 80% de tus ganancias. Yo aquí estoy hablando a nivel ganancias, dinero, uh-huh. pero cuando son a nivel personal, ¿no? Tu 80-20 de disfrutar la vida, ¿no? Si nos ponemos
de amistades,
acá,
de amistades. ¿Qué amistades y te así. Dan el 80 y cuál es
ajá,
el 20?
Ajá, ¿qué le estás invirtiendo? Lo puedes poner en cualquier cosa, como que este 80-20 aplica para todo. A mí, por ejemplo, me ayudó como que yo estaba enfocada en voy a buscar muchos clientes y hacía puras estrategias para mis clientes uno a uno. ¿Y los talleres? Eso a mí en lo personal me da más ganancia y no estaba haciendo ninguna estrategia. Según yo era por acá. Entonces, hacer estas pausas y preguntarte cuál es tu 80-20 o tu 20-80, como mi dislexia, luego yo lo digo al revés, pero para mí es mi 20% de esfuerzo para obtener el 80% de resultado. Entonces, volviendo a la historia de mi esposo, era, sí es cierto, o sea, estoy con todas estas ventanas abiertas y le decía, en lugar de estar disperso en este multitasking o lo que sea, es agrúpalo, define qué es prioritario ahorita y aparte, es bien rico porque después de eso lo que tienes que hacer es, no es que lo olvides, simplemente lo agendas. Con este cliente de Tokio voy a hablar porque se me cruzan 2 semanas de que voy a estar con otro cliente, que voy a hacer tal cosa, voy y lo agendas, lo tienes que agendar, le tienes que poner fecha. Tal día, tal hora, vuelvo a retomar este tema. Entonces lo que yo les aconsejo es eso, preguntarse esta ley y luego agendar, poner y definir cuándo.
Muy bien, están muy
prácticos tus tips. ¿Tienes algún otro tip de este tipo que sea así igual de práctico? Porque creo que eso nos hace como ya empezarlo a aplicar a partir de saliendo del podcast.
Claro.
Ahorita ya vámonos.
Ya se acabó el podcast. Ya tenemos que ir. ¿Qué otra? Pues a mí me ayuda mucho y lo que veo también en esta parte de estar dispersos o estamos... es tanta información la que recibimos todo el tiempo que el TikTok, que luego sales y el bombardeo de información, que el tiempo de concentración ya tenemos este músculo bien averiado. Entonces, lo que esta técnica ayuda es la técnica de Pomodoro, uh-huh. también otro italiano acá, traigo hambre, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, el Pomodoro es ponerte tiempo, cronómetro. Y pues esto era con un jitomate que le hacías clic, 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 y te daban 25 minutos, pero a ver, ya no es el año del caldo, ya tenemos el celular y puedes poner 25 minutos de en cronómetro. Y la idea es que en 25 minutos tú no vas a ni contestar el teléfono, es concentración absoluta en la actividad en la que estás haciendo. Entonces, eso te ayuda a concentrarte. Y lo que me gusta es que estos 25 minutos a nivel del cerebro, tú, una tarea que estás haciendo, haz de cuenta que es como el calentamiento, como en el ejercicio. Empiezas a calentar, a concentrarte hasta a partir de los 25, 30 minutos. Entonces, estamos ya muy acostumbrados a estar mandando mails, estar hablando, haciendo mil actividades, cortando en cada 10 minutos. ¿Qué concentración logramos con eso? Entonces, esta técnica de Pomodoro ayuda a que te concentres, a que vayas concretando cosas, y entonces te va dando, esta ayuda también mucho a no procrastinar, porque ya viste un avance, entonces dices, qué chido, ya tengo un pequeño win, entonces va al siguiente. Y eso.
Oye, a ver, una pregunta de eso, y porque, digo, supongo que está basado en evidencia, o sea, ¿de dónde saca 25 minutos?
Pues de esto del cerebro, de la concentración. Tu cerebro entra en este clímax de concentración, empieza a hacer, es más, pruébalo tú, ¿cómo entra ese de que... Sí, es cierto, te empiezan a caer chips,
20.
Ajá, 20 es más rápido.
Les voy a dar a mí, les voy a contar una historia. Cuando sufrí esa crisis que dices tú de atención, que dices, es que no me puedo concentrar en nada y estoy muy estresado y tengo que atender mil ventanas abiertas y todo esto, me dieron un tip de saber primero conocer mis periodos de atención, que eran sumamente cortos en ese periodo, pero le ponías de cuenta 15 minutos y me ponía una música que me recomendaron, que es la música para concentrarse, tal cual. Háblanos un poquitín de eso, porque eso a mí me ayudó mucho, poner mis audífonos y decir 15 minutos, y sacaba cosas que a veces no sacaba, o sea, trabajo que a veces no sacaba en un día completo en 15 minutos,
sí,
bien concentrada.
Y eso está, justo iba a complementarlo.
Los guiones eran unas de esas.
Uh-huh. Pues ahí está. Yo sí sugiero que tengas como estas cosas que te anclen a la concentración. Entonces, una es ponerte el cronómetro, y por otro lado, la música ayuda a que en el momento que le das play, tu música y tu cabeza dicen, estoy en momento de concentración. Entonces, yo, por ejemplo, a mí la lluvia, o sea, pueden ser sonidos, tú pones un playlist, otro le gusta el piano, otro pone literal en Spotify música de concentración y lo que sea, ¿no?
Sí.
A mí la lluvia me hace concentrarme. ¿Por qué? Porque cuando llueve es como un permiso, Ale, tienes permiso de quedarte encerrada y concentrarte. A mí mi cabeza eso me dice. Entonces, pongo música de lluvia y yo juro que está lloviendo, que la vida no sigue allá afuera y que yo tengo que estar aquí y ahora.
Mira.
Eso a mí me da eso, ¿no? Entonces, los reto que pongan música o algo que usted... Y eso sí, siempre pongo la misma playlist y dicen, ay, qué flojera, ¿por qué haces eso? Pues para que mi mente, pum, si es eso, es concentración. Si es otro tipo de cosas, si voy a ir a hacer ejercicio, si voy a ir en el carro, lo que sea, pongo mil cosas más, ¿no? Entonces, la música es una buena ancla para concentrarte de lleno.
Ok, oye, y del tema este de... Me voy a regresar a lo de la importante y no tan importante, porque a mí me pasa eso, y ya me voy a autoterapiar yo también. Pero yo me pasa que me siento útil y productiva si estoy haciendo muchas cosas, ¿no? Muchas cosas a la vez y muchas cosas todo el tiempo. Y entonces, al final haces muchas cosas, pero no son tan útiles, a lo mejor están en mi 80% que no es, ¿no? Pero es esa manera de clasificar, o sea, no sé si tengas algún tip como para la clasificación de, güey, esto ni era importante y no te suma tanto, o sea, nomás lo estás haciendo por decir que hiciste, ¿no?
Pues está el clasiquísimo cuadrante, importante, no importante, urgente, no urgente. Uh-huh. Este cuadrante es de Steve Covey. Y ayuda justo para eso, o sea, de tu objetivo personal o profesional, de lo que sea, cualquier actividad que pongas lo vas a meter en este cuadrante. Imagínense que es una cruz, arriba está importante, del otro lado no importante, abajo urgente y no urgente. Entonces, por ejemplo, hoy yo tenía que venir al podcast. Para mí, el venir al podcast es importante, es no importante, es urgente o no urgente. Y entonces yo puedo decir, ahorita estaba en mi época de estrategia de atraer más clientes, puede ser, sí es importante. O no estoy en esa época, pero bajó, la mayoría de mis clientes están de vacaciones, no es importante, no es urgente, lo puedo hacer
tienes tiempo.
Porque tengo tiempo, pero podría haber dicho que no, ¿no? Okay. También que podríamos platicar de eso.
Ah,
entonces,
a ver,
ese cuadrante
ese tema.
Del
ayuda
tema de
mucho,
decir que no.
Sí o sí, clasificarlo si es importante, no importante, urgente o no urgente.
Muy bien. Y ahora ese tema segundo que dijiste de cómo dices que no. ¿Cuándo dices que no y cómo dices que no y por qué dices que no?
Porque tienes muy claro qué quieres. Y cuando tienes muy claro qué quieres, tú le das importancia a tu valor, a tu tiempo. Yo quiero estar aquí, se me hace padrísimo, es muy rico estar con personas que te inspiren, que te sumen. Es importante para mí a nivel personal o profesional. Entonces, uh-huh, primero es decir, ¿es importante para ti eso? Para ti, y luego para tu propósito. Y decir que no, aquí en México, culturalmente es, ay no, a todo hay que decir que sí, a todo hay que ir, sí, todo sí.
Sí a todo.
Pero decir no también es abrirte la posibilidad y pulir como esto que sí quieres, ¿no? Que sí quieres en tu vida, en tu profesión y en tus tiempos. O sea, si yo como sí, mamá, ya he aprendido a decir todavía más no, o sea, no. No quiero.
Alguien me dijo, yo era así a todo, y cuando me empieza a agarrar la desesperación de, ay, de no sé qué hacer, agarro uh-huh todo, o sea, de nada, esto. Uh-huh. Y entonces, cuando aprendí a decir que no, fue cuando me dijeron, imagínate si toda esa energía que echas afuera la pusieras en un proyecto tuyo o en ti y yo. Mm. No, hombre, pues estaría en otro nivel, definitivamente, ¿no? Entonces, eso me ayuda mucho a la hora de que me invitan a cosas o eventos o un café o algo así, que claro que me encantaría, pero en ese momento es como dices tú, esto me da, o sea, me da lo que estoy ahorita buscando, en este día trabajando, buscando, lo necesito, tengo tiempo para eso, uh-huh, o de plano, pues nada más voy a ser el terapeuta que mi amiga no quiere ir a contratar, ¿va? Entonces, que es buenísimo y sirve, pero hay momentos en los que dices, hoy no puedo, ¿no? Nos vemos más adelante.
Y no pasa nada, sí, como que decir no y sin justificar, ¿no? También estamos, ay no, y explicar, no puedo.
No, ahorita no se alinea con las cosas que estoy haciendo.
Sí, no puedo y ya, si quieres explicar, pues buenísimo, pero...
Sí, hay muchas técnicas por ahí para decir no educadamente, uh-huh, y salir, y hasta para, está muy chistoso, pero dice que hasta para mandar a la fregada y que te den las gracias.
Sí, sí. No, gracias.
Sí, vamos pero a tener sí, que creo... empezar a cerrar, pero no me quiero ir sin hablar sobre... Hay personas y personalidades que tienen esta gestión de tiempo así como, no manches, como una app de celular así todo marcado y el plan y esto y lo otro. Y habemos otras personas que no y hay esa área de oportunidad. Pero ¿qué pasa y qué tanta importancia tiene la flexibilidad en la gestión de tiempo en este entorno que vivimos hoy en día?
Pues yo creo que muchísima, ¿no? O sea, si no hay flexibilidad, ahorita me venía alguien, ¿no? En una empresa que me decía, es que Ale, yo quiero ver la parte de gestión de tiempo. Y yo, ¿pero por qué la quieres ver? O sea, ¿en qué estás atorada? Y luego ya llegamos al meollo de que ella era buenísima organizando el tiempo de su gente, de lo personal y todo, pero estaba en una situación familiar, uh-huh, y muy fuerte, y cambiaron sus prioridades. Obviamente. Y entonces, cambiaron sus prioridades, ¿cómo no vamos a ser flexibles? Y me estoy yendo a un extremo, ¿no? Entonces, no, tienes que hacer esto y siempre... No, entonces yo creo que hay que ser también amables con nosotros y ser muy coherentes y conscientes, y yo creo que ahí por eso la importancia de tener muy claro también tus valores y qué uh-huh quieres, ¿no? Entonces, ¿se vale ser flexible? Claro que sí, ¿no? O
sea, sí, independientemente de tu personalidad, ser flexible así también para que te pegues a un plan perfectamente planeado uh-huh y otros días seas más relax, ¿no? O sea, claro, campechanearle, uh-huh, digo yo.
Sí, y ahora para las personas que son al revés, que van procrastinando y van pateando todo para después, a ver ahí qué consejos nos das.
Ay, me viene algo buenísimo. Bueno, parece que estoy recorriendo los países, ¿no? Hablé de Italia, uh-huh, de Pomodoro y ahora me viene Japón, ¿no? Es que a mí los japoneses se me hacen ordenados, limpios, ¿no? Y esta desidia, el procrastinar, me vienen estas cuatro técnicas, ¿no? Por decirlas así. La primera, Ikigai, no sé si lo han escuchado.
Es una maravilla. De hecho, hacer un episodio. Hay TED Talks, es una de esas filosofías que tenemos que aprender todos, sí, y aplicar en cualquier lado del mundo.
Bueno, explícanos un poquito.
Bueno, en resumen, es tener claro tu propósito. Entonces, no me voy a adelantar, qué bueno que va a haber un podcast de esto, pero uh-huh, es ten claro tu propósito. Si tienes claro tu propósito, vas a querer ser ese emprendedor de tu proyecto, de lo que quieres hacer, ¿no? Y luego está la otra técnica que es Kaizen, y esto quiere decir enfócate en las pequeñas mejoras, una a la vez. Como que queremos atascarnos, irnos como foca en tobogán y querer hacer todo, no. Kaizen te dice, a ver, si vas a hacer ejercicio, empieza con levantarte. Ese minuto ya valió la pena. Entonces, y festeja ese éxito. Ya me levanté. Ahora, 2 semanas después, ahora agrégale más. Ahora es, ya me vestí. Esos pequeños éxitos es como la filosofía que hice. No habla de eso, ¿no? Lo que estoy haciendo aquí es más bien de las filosofías, más bien filosofías japonesas, cómo las podemos adoptar a nuestra vida, dejar de procrastinar y tomar acción. Luego está la Soshin, que es ten la actitud de principiante, como que queremos ser en todo perfectos, y no, tengo que saber, y si no sé, qué pena. No, a ver, relájate y más bien sé curioso, pregunta, date esa oportunidad. Uh-huh. Y luego está el wabi-sabi. Ajá, y viene la cerámica, ¿no? Que se rompe y la pegan con oro. Así, si lo hacemos también a nivel de proyecto, de lo que queremos hacer, es acepta esa imperfección, no pasa nada. Lo que se vaya a romper, esas fallas, esos errores, o te van a hacer más fuertes, está trilladísimo, pero no me importa, es cierto. O sea, es lo juntas, lo aprendes y le tiras. Entonces, aprender de estas filosofías a mí me ayuda, o las comparto mucho, porque nos hacen animarnos a dar ese paso. No seas tan perfecto, ten curiosidad. En el camino vas a ir aprendiendo, y si no, lo vas a descubrir, y bueno, pues por ahí sería.
Relájate un poco en la vida también, ¿no? Uh-huh, también, o sea, para eso estamos.
Un poquito de relaxing.
Para experimentar, caernos, levantarnos, ¿no? Uh-huh.
Sí, me acabo de acordar de que leí un libro que habíamos recomendado ya en el podcast de esencialismo. Uh-huh.
Buenísimo.
Y justo, buenísimo, híjole, sí, todo el libro sentía que me lo escribieron a mí. Qué
todo,
horror.
Todo el libro, yo ya lo leí, lo rayé todo, y me cuesta, todos los días tengo algo por revisar y aplicar, porque pues me cuesta.
Claro. Sí, es como de esos para tener en cabecera y que vayas pensando, esto es esencial, esto va con mi propósito, esto me suma, esto no. Y da como muchas también ejemplos y técnicas, ¿no?
Entonces, sí, pues, bueno. Vamos a tener que cerrar este podcast porque se nos acaba el tiempo, y valoramos muchísimo su tiempo y su atención, así que gracias por compartir, por calificarnos en Spotify, nos ayuda muchísimo. Si les encantó, Ale, déjanos por favor dónde te pueden encontrar antes de que entremos al pantallazo.
En Instagram, Ale Moreno Life Coach, y por ahí me pueden mandar un mensajito y ya.
Y la pueden ver, está saliendo en la tele, en el radio.
Se está haciendo muy famosa, Ale. La hicimos famosa nosotros en la segunda temporada.
Les voy a decir que tiene Ale, que nos encanta con todas las personas que quieran venir a este podcast. Es práctica, da tips, comparte cosas que podemos aplicar inmediatamente saliendo. Y pues por eso creo que nos gustan mucho tenerte aquí en cabina, así que gracias.
Ay, yo más feliz aquí con
ustedes. Ahora sí, los pantallazos.
¿Qué pantallazos? ¿Los libros?
Sí.
Bueno, el uno rapidísimo, se lo echan en un fin de semana, es el de Brian Tracy, Administración de tu Tiempo. De verdad es cortitito, es de la biblioteca de él, tiene muchos libros él interesantes. Luego está el de La Disciplina Marcará Tu Destino, y es de Ryan Holiday, que ahorita está muy de moda, tiene bestsellers.
Les vamos a subir una foto de Ale y los libros que nos recomienda a nuestras redes.
Sí, ahorita se los paso. Y bueno, de hábitos, está el de Hábitos Atómicos, es en el aeropuerto, lo encuentras en todos lados, sí. Pero a mí me encantó, igual fue porque me encontré con el primero, El Poder de los Hábitos. Me gusta porque te pone ejemplos desde tanto como en las empresas y en lo personal. Bueno, está buenísimo. Y más libros, el que dijeron de esencial está buenísimo, pero bueno.
Unos últimos tips, ¿qué más dices esto? Unos últimos, para mujeres específicos.
O una frase con la que quieras cerrar.
Sí.
Una frase que, ay, me agarran. Ay, pues agradezco estar aquí, y pues yo creo que el valor está en hacer lo que más te mueva. Va a sonar súper cursi, pero lo que más te mueva de allá adentro, de lo que te entusiasme, lo que te inyecte de esa energía, y entonces eso te va a ayudar a decir que no y hacer las cosas. Entonces, empezar a conectar con la energía de la gratitud, de la emoción, y pues me agarraron en el curva, pero eso me salió del corazón.
Eso la verdad sí hace que sientas que tu tiempo vale, es bien utilizado,
sí,
¿no?
Sí. Sí, cuestionarnos.
Júntense con personas que les caigan muy bien y hagan un podcast así, con sus amigos.
Bueno, pues muy bien.
Muchas gracias.
Muchas gracias a todas y a todos. Recomiéndenos. Esto es En Peligro de Extinción, un podcast para chavorrucos de 40 decibeles.